Shabbat Shalom, queridos amigos. Aquí estamos, como todas las semanas, para estudiar una nueva porción de la Torá. Gracias por todos los que se congregan para esta porción. Y justamente hoy vamos a hablar de la congregación y vamos a ver lo importante que es, así sea a través de esta conexión virtual, pues podernos congregar. Vayaquel comienza así. Y Moisés reunió, más, voy a traducir como realmente el hebreo lo dice. Y Moisés congregó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. 6 días en el trabajo será hecho y en el séptimo descansarás, pues será un día santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo aquel que haga un trabajo ese día será muerto. Evidentemente, ya sabemos que cuando la Torá nos habla de muerte, no nos está hablando de muerte física, sino de aspectos internos que se desconectan de la energía del árbol de la vida. Como les dije antes de empezar, en general esta porción se lee junto con la Parashá Pekudé, pero en este año no sucede igual porque es un año bisiesto. Y además, mañana tenemos Rosh Chodesh Adar Bet. Entonces, al final vamos a hacer una meditación a propósito de este Rosh Chodesh. Sin embargo, bueno, Pekudé y Vayaquel tratan la misma cosa, solo que desde distintos focos, ¿verdad? Lo cierto es que ambas tratan la edificación del Mishkan gracias a las donaciones masivas y súper generosas del pueblo. La semana pasada vimos que Moshe hizo algo extraordinario. Vimos que Moshe destruyó las tablas hechas de la mano de Dios. O sea, la Torá nos dice, Dios le entregó las tablas a Moshe. Pudiéramos pensar que es una pérdida irreparable, pero no. Las segundas tablas fueron hechas por la mano de Moshe y él allí escondió las primeras. Eso nos habla del trabajo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, que es escarbar para poder encontrar la luz. Pero, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué nosotros somos más importantes que las tablas? En la semana pasada hablamos un poco de esto, pero yo me seguía haciendo la pregunta porque yo dije, bueno, esto es algo que Moshe hizo y que nadie haría hoy en día. Y en verdad es una vergüenza para la conciencia del ser humano promedio. Así que me dediqué a reflexionar profundamente sobre este sujeto hasta que entendí que realmente nadie es más importante que la existencia que nosotros tenemos en la vida material, porque el mundo material es un mundo aparte de toda la creación. Es un mundo que se autogestiona. Y esto es importante para nosotros porque nosotros construimos el mundo y por eso las tablas son una herramienta que nos ayuda, pero podemos ser muy defectuosos. Sin embargo, necesitamos y tenemos derecho a la existencia para repararnos. Y esto se corrobora en la historia de Purim, que obligatoriamente, debido al Rosh Chodesh Adar Bet, tenemos que hablar de ello porque es la entrada a esta energía de Purim. La reina Esther, que somos todos nosotros, que es nuestra alma, fue colocada en un lugar perfecto y preciso para que la historia se filmara tal y como lo fue. Pero sin su coraje, sin su valor, sin su inteligencia, el resultado final no hubiese sido igual. Entonces, esto es importante para nosotros porque tenemos que entender que cada uno tiene un ingrediente particular que coloca en la creación y ese ingrediente es esencial para Dios. Por eso, nosotros, nuestra existencia es más importante que las tablas, porque cada uno tiene una función que cumplir en este mundo. A veces lo hacemos en forma inconsciente y a veces lo hacemos en forma consciente. Pero cada uno es esencial para la creación. Al inicio de la porción tenemos una palabra clave que nos enseña algo súper importante que trata esta porción de hacernos entender. En Éxodo 35:1 vemos que la parasha dice: y Moisés congregó a toda la congregación de los hijos de Israel. Ya sabemos que no se traduce así por un efecto de belleza, de que una redacción no quede redundante, pero lo particular de este título y de esta parasha es que justamente es redundante. Moisés congregó a toda la congregación. La palabra que está usando la Torah para esto, para Moshe congregó a toda la congregación de los hijos de Israel, es la palabra edad. Dice en hebreo: Vayakel Moshe et kol edad bene Israel vayal va yolazot otam. Edad significa asamblea, comunidad o congregación. Esa palabrita que tienen ahí subrayado en amarillo. Los sabios nos enseñan que Dios hizo muchas cosas por el pueblo y nada de esto los convirtió en una congregación, en una asamblea, porque la unidad no se construye recibiendo, la unidad se construye otorgando. Me explico. Dios los liberó después de espectaculares milagros. Las plagas de Egipto, que fueron espectaculares, la apertura del mar, el pozo de agua de Midian, el maná, les dio aire acondicionado ambulante, esta gente no tenían desechos, pasaron 40 años con la misma ropa, los mismos zapatos, no se desgastaron. Tenían fuego en la noche para calentarse ante el inclemente desierto, ¿verdad? Pero nada de esto logró la cohesión de este pueblo. Ellos no eran un edad y la prueba estuvo en el becerro de oro que causó una enorme división. Sabemos que las mujeres no quisieron participar. Algunos Ben Israel tampoco participaron, algunos sí, los Ererra, etc. Entonces, la Torá, ¿qué es lo que hace? La Torá o Moshe nos presenta una idea genial. Y se trata de que todos juntos creen un lugar común para reunirse alrededor de Dios. Es entonces en esta parashá que el pueblo se convierte en un edad, en una asamblea o en una congregación. Pues esta porción no se trata de lo que Dios hace por el pueblo, sino de lo que el pueblo hace por Dios. ¿Por qué? Porque cuando recibimos, somos egocéntricos. Cuando recibimos, estamos concentrados sobre nosotros mismos. Solemos preguntarnos por qué me sucede esto, por qué me sucede lo otro, por qué yo sufro, por qué aquel tiene aquello, por qué aquel le va bien y a mí no, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando nosotros tenemos que construir algo, cuando trabajamos en equipo, cuando tenemos que desarrollar nuestro potencial creativo y nuestros dones y talentos hacia aquel que se beneficia de lo que hacemos, nosotros estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Y es en ese momento cuando participamos en el desarrollo del mundo, es cuando escribimos una historia propia. Es cuando comenzamos a dejar una huella en el mundo, donde dejamos una reshimot. De hecho, es así como creamos una nueva rama del árbol familiar. Mientras tanto, mientras no somos una asamblea, mientras no formamos parte de una congregación, nosotros simplemente estamos repitiendo una historia generacional y ni cuenta nos damos. Pasamos por este mundo sin dejar una nueva huella, sin dejar algo excepcional que brotó por primera vez de nuestro árbol genealógico, de nuestro árbol individual y familiar. Nosotros estamos viviendo una época genial, mis amigos, porque tenemos las herramientas para curar heridas profundas del pasado al revelarse la cábala, de lo cual ninguno de nuestros ancestros tiene memoria, porque esto nunca se reveló al público. Las primeras tablas se destruyeron. Donde estaba todo revelado, en donde Dios nos dio todo gratuito, se destruyeron. Nosotros estamos o tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia en nuestro árbol colectivo, tanto familiar como planetario. Esto es importante porque nosotros no estamos en este mundo solamente por nosotros mismos. Estamos en este mundo para corregir una conciencia colectiva y un árbol familiar que reclama mi huella, me guste o no me guste. Hoy en día podemos estar sufriendo por una historia que ni siquiera tiene que ver con nosotros mismos, pero eso no evita que sufra. Así que me guste o no, tengo que terminar formando parte de un edad para poder trascender todas las historias dolorosas de mis antepasados. Todo lo que yo hago por el mundo, positivo o negativo, afecta a todo mi linaje, pasado, presente y futuro. Afecta a mi comunidad y afecta al planeta. Tenemos que entender que aun cuando somos más pequeños que un grano de arena en este inmenso universo, nuestro desempeño es crucial para la construcción de algo trascendente. Y a eso es a lo que me refería cuando estaba tratando de enfocar en este pequeño grupo de estudio que tenemos virtualmente. Parece insignificante, parece que no tiene mayor trascendencia, pero no es verdad. Cada uno de ustedes, aplicando todo lo que aprendemos de la Torá, está comenzando a dejar una huella diferente en su linaje familiar. Y tenemos que aprender a darle valor a eso. Tenemos que aprender a entender que lo que estamos haciendo no tiene precedente histórico. No lo tiene. Nosotros hoy en día meditamos con nombre divino. Hoy en día estamos revelando secretos de la Torá o estamos extrayendo aprendizajes de historias que tienen miles de años repitiéndose y que nunca antes se habían extraído de la forma en como hoy lo podemos hacer a través del conocimiento que hoy está a la disposición del mundo. Entonces, es supremamente importante mantenernos cohesionados, hacer lo posible por congregarnos cada semana, porque lo entendamos o no, hay una huella que está brotando de nosotros. Fíjense algo, tenemos que entender que lo queramos o no lo queramos, nuestra historia obedece a una inteligencia invisible que reclama una corrección. Y eso sucede conmigo y con cada uno de ustedes. Participar de una manera u otra a la vida del Mishkan significa que el mundo cierra las fisuras de separación con el Creador. Y esto produce felicidad, bienestar y prosperidad en mucha gente. Y es así como puedo inscribirme en algo que sobrepasa nuestra individualidad. Una de las cosas que nosotros tenemos que lograr vislumbrar con nuestra mente limitada es la existencia de la inteligencia infinita creadora de todo. Ya hoy en día los científicos hablan de la existencia de Dios como algo certero, pero en nuestra mente no logramos imaginar esa inmensidad de conciencia. Y mientras más tratemos de llegar a ella, mientras más tratemos de entender qué hay allí, más estamos cerrando esas grietas que nos separaron de esa inteligencia divina. De acuerdo al Zohar, esta energía que obtenemos como consecuencia de ser parte de algo que beneficia a los demás se llama suerte. ¿Qué es la suerte? ¿De qué se trata la suerte? La suerte son luces superiores. Sin embargo, no es algo constante. Pareciera que llega como golpecitos de tambor. ¿Saben que a veces el tambor suena el tambor y queda una especie de eco, una especie de resonancia, ¿verdad? Bueno, algo así es la suerte. Es algo que no llega de una manera fluida, sino que llega en forma intermitente. Nosotros estamos recibiendo constantemente un fluido energético, pero nuestras acciones altruistas, nuestras acciones que nos elevan y las que elevan nuestra materialidad, tocando a la tríada superior, Binah, Jojma y Keter, generan un fluido adicional al que nos llega naturalmente. Esto es como una ola. Imagínense que estamos en el mar. Cuando estamos en el mar, en el profundo mar, el mar puede ser o muy agitado o muy sereno, depende del viento. Pero ya cuando llegamos a la orilla, ¿verdad?, vemos que es una ola tras otra ola que van llegando, ¿verdad? O también podemos imaginar esto como cuando ponemos a hervir leche en una olla. Cuando esta llega a la temperatura de hervor, se eleva y crece. Si la sacamos, ella vuelve a descender. Pero si no, ella se desborda. Bueno, algo así es este fluido llamado suerte. Las leyes de la Torá son como una ola que surge de Arich Anpin. Arich Anpin significa el rostro divino y está identificado con la voluntad que se extiende externamente y que llega en forma de gota. Por eso es que ustedes ven que los rabinos tienen una barba. Esa barba quiere decir que se extiende la bondad de la misericordia, que la barba quiere decir que además de que estás protegiendo al Da'at que está en la garganta, a la conciencia de Da'at, es como que si el rostro de Dios se extiende hacia el cuerpo, que es en donde están las emociones, es extender los intelectos hacia las emociones. Eso es lo que se llama Arich Anpin, el rostro divino que se caracteriza por un fluido llamado voluntad, ¿ok? Entonces, este fluido llega a nosotros de acuerdo al avance de cada quien. Y él se bloquea cuando esperamos que ese fluido solo nos traiga avances materiales. porque parte de nuestro tikkun colectivo en este mundo es elevar la materialidad a la conciencia espiritual. Por lo tanto, si solo esperamos beneficios materiales, avances materiales, nosotros estamos parando el fluido de Arih Anpin. Si esperamos solo resultados en términos de dinero o bienes materiales, dejando de apreciar los otros aspectos de nuestra vida mundana, por ejemplo, la salud, las buenas relaciones, la felicidad, encontrarnos con una buena oportunidad o con una buena persona en el momento adecuado, tener paz, etc. Entonces, bloqueamos esas gotas porque interferimos con nuestro proceso de tikkun colectivo. ¿Ok? Ya saben, ya yo les he explicado que una vez que uno cumple el tikkun personal, uno llega al tikkun de su comunidad, después al tikkun del planeta. ¿Ok? Eso es lo que se llama el tikkun colectivo. Entonces tenemos varias fases que tenemos que trabajar en nuestra corrección dentro de este mundo. Entonces, en Kábala se considera que cambiar la suerte es realmente cambiar el proceso de tikkun. Por eso una persona en esta encarnación puede vivir muchas encarnaciones en una misma existencia sin necesidad de cambiar de cuerpo. Y esto es un beneficio que nos da el estudio de la Torah. Por eso, la palabra Kol Edat, que quiere decir toda la congregación, podemos permutarla para tener la palabra Kol Da'at, que quiere decir la conciencia del todo. Da'at, que vean que se escribe exactamente igual que Edat, solo que cambiamos las letras, ¿verdad? El orden. Da'at puede traducirse como conocimiento o conciencia. La noción de conocimiento implica con mayor frecuencia el conocimiento de cosas externas a uno mismo. Pero con este da'at del que estamos hablando no es así. Este da'at incluye también el conocimiento del yo. El rol de da'at es servir como puente entre las sefirot o atributos intelectuales y los emotivos de la psiqui, es decir, servir como puente entre la mente y el corazón, creando una motivación para realizar una acción. Cuando entendemos, enviamos una señal al corazón y podemos tener la voluntad de realizar la acción. Y eso se trata Arih Anpin. Esa inteligencia motiva al corazón, que va a motivar al mismo tiempo la ejecución de esa voluntad que nace de Arih Anpin. A primera vista, la mente y las emociones son opuestas. En Kábala, la mente se asocia con el agua, que es frío y húmedo, mientras que el corazón se asocia con el fuego, que es cálido y seco. La mente supervisa el cuerpo e idealmente debe ser fría y receptiva. La mente está para razonar objetivamente las cosas. En cambio, la experiencia del corazón es de exaltación, sin la cual no se puede continuar latiendo y bombeando sangre. Entonces, la mente tiende a ser objetiva para observar la realidad tal y como es, principalmente con la vista, que corresponde a la sabiduría, y el oído, que corresponde al entendimiento. Mientras que el corazón se esfuerza en tener sentimientos subjetivos por los demás. Podemos decir que la mente percibe y el corazón experimenta. La mente está asociada con el aspecto masculino de nuestro ser y el corazón con el femenino, por eso es que se consideran opuestos. De esto aprendemos que conseguir un balance entre ellos es unirlos realmente en un matrimonio metafórico dentro de cada uno de nosotros. Sin embargo, las experiencias en lugar de las percepciones llevan más fácilmente a la acción. Los sabios dicen, da'at kanita mahasarta, da'at hasarta makanita. Si has obtenido da'at, nada te falta. Si te falta da'at, ¿qué has obtenido? Es decir, si te falta da'at, no has obtenido nada. Por eso no hay nada más aterrador que el da'at, mis amigos. Y de hecho el ser humano en general lo evade. Pues el da'at es el conocimiento del yo. Y así es aterrador porque confiere poder y responsabilidad. Sin él no hay libertad ni posibilidad de hacernos cargo de nuestra propia vida. Todo esto solo es posible cuando eres capaz de mirarte a ti mismo y de preguntarte por qué hice esto y no aquello. ¿Para qué lo hice? ¿Es esto realmente lo que quiero hacer? ¿Es esto lo que yo quiero ser en mi vida? Todas estas preguntas nos las podemos hacer cuando comenzamos a despertar ese da'at interior. Esto, sin embargo, no es algo instantáneo. La adquisición de da'at es un proceso gradual que parece estar estrechamente relacionado con el desarrollo del lenguaje. Por eso los sabios del Zohar lo posicionaron en el árbol de la vida a nivel de la garganta, pero se podrán dar cuenta que el da'at no está asociado a ningún sendero en particular, porque el da'at se puede movilizar por todo el árbol. El da'at es realmente cómo nosotros vivimos nuestro árbol individual y cómo somos receptivos al árbol cosmogónico. De hecho, la Mishná enseña que una persona carente de lenguaje como Haz Veshalom, un sordo mudo, que no ha aprendido otros vectores de comunicación, retrasa o carece de da'at. Por eso, a la edad de 3 años, la mayoría de los niños tienen datos suficientes para aprender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso, según la tradición, un niño comienza su educación formal a la edad de 3 años. Hoy en día, los niños van a la escuela a esa edad. Antes, los niños comenzaban a los 7 años en la escuela. En fin. Nuevas fases de autodescubrimiento ocurren en etapas cruciales de la infancia e incluso más allá. Los sabios determinaron que no es hasta los 20 años cuando la mayoría de las personas desarrollan una mente propia. Hoy en día se dice que es a los 25 años que el cerebro termina de desarrollarse. Sin embargo, ninguna transformación en la vida puede compararse con lo de la adolescencia. A esta edad, el da'at libera su capullo y emerge un ser humano. Porque eso es lo que es un ser humano, un ser que se conoce a sí mismo. El conocimiento es la esencia de todo. El mundo surge, dicen los cabalistas, porque Dios sabe que así es. Así el conocimiento es la materia misma de la que está hecho todo. Kol da'at, todo es conocimiento. Es decir, en todo hay un da'at intrínseco. Fíjense que los electrones conocen la dirección de los polos positivos y negativos de su campo electromagnético. Si no fuera así, no habría electricidad en nuestros hogares. Cada átomo conoce a todos los demás átomos del universo. De lo contrario, no habría gravedad. Otro ejemplo, cada célula viva conoce el código que permite su propia reproducción y el mecanismo de su propia supervivencia, mis amigos. Las bacterias bacterias que invaden un organismo saben exactamente cuántas de ellas están presentes después de multiplicarse dentro de ese organismo, de modo que todas juntas, cuando alcanzan un punto de masa crítica, liberan sus toxinas y debilitan a su huésped. Y eso es una enfermedad. Es decir, una enfermedad son toxinas que actúan en forma de edad, en forma de congregación. De lo contrario, todas estas huellas que tiene nuestro organismo, todas estas maneras en el que la inteligencia natural se congrega, no existiría si no tuvieran conciencias de sí misma. Es decir, una bacteria por sí misma no puede ocasionar daño dentro del huésped. Una bacteria puede ocasionar daños dentro del huésped cuando está congregada. De hecho, cada animal, por ejemplo, conoce sus rituales de apareamiento, sus rituales de lavado, sus rituales de cazar. Nadie los enseñó. Es algo que nace intrínsecamente con ellos. Pero ninguno de ellos se detendrá jamás a meditar sobre sus rituales. Solo el hombre lo hace. La araña, por ejemplo, nunca cuestionará su necesidad de tejer. Los pájaros nunca debatirán la sabiduría de sus rutas migratorias. Los electrones nunca se van a amotinar contra su campo electromagnético. Solo hay una criatura en este mundo que se pregunta: ¿soy gordo o soy flaco? ¿Soy débil o soy fuerte? ¿Soy una pereza o soy un castor? ¿Soy un cuervo o soy un águila? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Vale la pena vivirla? ¿Tiene algún sentido la existencia? Solo el ser humano tiene este tipo de edad, mis amigos, y es algo valioso. Solo en virtud de esta relación podemos afirmar que estamos en la cima de la pirámide de todos los seres conscientes, porque en todos los demás terrenos habrá otra criatura que nos superará, ya sea en fuerza, en velocidad, en agudeza de los sentidos, en belleza, en longevidad, incluso en la ciencia de la supervivencia. Pero solo conociéndonos a nosotros mismos y eligiendo convertirnos en lo que deseamos ser, podemos subir incluso por encima de los ángeles. Y esta es la cima que alcanzamos. Y tenemos que entender que este conocimiento penetre profundamente en nosotros. Es la única manera de empoderarnos, de empoderar nuestro sistema creativo. Ahora, si hablamos de suerte, tenemos que también poder hablar de la casualidad, que ya una vez hablamos de esto. De acuerdo al Talmud, la casualidad existe, ya sea en el sentido negativo o en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay caos y hay desorden. Y por eso, según Maimónides, en la naturaleza hay un lugar para la casualidad, porque un individuo puede encontrarse en medio de las frecuencias de la naturaleza y de esta forma ser objeto de casualidades. Esto rompe un poco la creencia cuando decimos que la casualidad no existe. Tenemos que entender que cuando nosotros ocasionamos caos, podemos ser víctimas de las casualidades y no debemos dejarnos distraer por ello, confundiéndolas con mensajes divinos. Para un sabio, la casualidad no existe, pero para nosotros, la casualidad puede ser una distracción, creyéndola o confundiéndola con un mensaje divino, por lo cual pasamos a ser idólatras. Entonces, tenemos que aprender a identificar la casualidad de la providencia. En la providencia hay una intervención divina, hay un mensaje en el aire que está inscrito para nosotros, pero no en la casualidad. Y es mensaje divino, lo podemos identificar como un mensaje divino cuando este se repite. Es decir, cuando la naturaleza o Elohim o Adonai quiere enviarnos un mensaje, este va a repetirse hasta que lo entendamos. Por eso es que los aprendizajes son cíclicos. Por eso es que repetimos las lecciones cuando no captamos el aprendizaje. ¿Okay? Pero tenemos que dejar de perder el tiempo en tratar de pensar que, ay, el pájaro que me voló por encima de la cabeza tiene un mensaje para mí. Eso nos distrae. Nos pone a fantasear en experiencias místicas que no existen y nos quita seriedad. Si yo, como Maciel, pensara que todo lo que escucho, oigo, siento y pienso es un mensaje divino, yo no estaría enfocada en mi vida terrenal, que es lo más importante, mis amigos. Si nosotros estamos aquí en este mundo encarnados, es para desarrollar este mundo y no para vivir en el espacio exterior. Podemos tener nuestros momentos de epifanía, pero nosotros tenemos que hacer que lo espiritual descienda al mundo, que lo espiritual se encarne y tal como nuestra alma está encarnada. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que de esto se trata la sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es o existe cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento o de cada parte actuando aisladamente. Por ejemplo, 1 más 1 es 3. Eso es sinergia. ¿Por qué? Porque el 1, si actúa individualmente, tiene una potencia, un poder. Pero cuando se une con el 2, hay una tercera fuerza que se genera, hay un tercer impulso que se genera, que es que nos da un resultado adicional. Es decir, que unimos esas fuerzas. Por eso es importante pertenecer a una comunidad. ¿Okay? Entonces, cuando trabajamos en equipo, porque aparecen manos, mentes y corazón que se ayudan mutuamente, podemos entender que no estamos solos. Esa sensación de soledad, de vacío existencial, disminuye. Y por eso es importante contar con un trabajo en equipo. Por eso es importante. Yo por lo menos me tomo el tiempo de contestarle a la gente que me hace preguntas. Trato de estar presente para cada uno, para que sienta que tiene una compañía en su proceso de sanación. Y fíjense que cuando se trata de que nosotros, o sea, en la naturaleza hay desorden, ¿verdad? Y eso lo sabemos, lo podemos entender. Pero en la medida en que nosotros vamos ordenando nuestra vida, se van a dar cuenta que cuando comenzaron en el mundo espiritual, había muchas cosas caóticas, había muchas veces que decían, bueno, Maciel, yo trato, pero no puedo, no me sale bien. Y es una etapa que pasa y luego todo comienza como a ordenarse, como a estructurarse, como a encarrilarse, como a alcanzar un orden. El caos es parte del proceso de formación del Da'at. Pero luego el caos pasa y comienza la paz, la serenidad, comenzamos a tener fuerza para enfrentar a esos desafíos. Comenzamos a poder a tener esperanzas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al Talmud, podemos elevarnos por encima de los golpes de la casualidad o de las influencias de las malas combinaciones de las estrellas a través de la bondad, de la sinergia que tenemos los unos con los otros, a través de la piedad, a través de la sedacá, a través de la honestidad y a través de la generosidad. ¿Cómo sería un mundo en donde podemos confiar en la honestidad de los unos con los otros? Y no podemos esperar que sea el otro que comience a ser honestos. La honestidad tiene que partir de nosotros para poder cambiar el mundo. Qué bonito sería no tener que firmar ningún contrato para que cada persona cumpla lo que convino, lo que en un principio se acordó. ¿Por qué firmamos contratos? Porque en la medida que el tiempo pasa, las condiciones cambian y las personas quieren modificar los acuerdos que en un principio se acordaron. Y eso no es honesto. Por eso es que los contratos se renuevan y es en ese momento cuando se modifican las cláusulas. Pero esto podría hacerse sin necesidad de tener un papel de por medio, solamente contando con la honestidad de cada uno. Entonces, dicen los sabios que todas estas acciones, la piedad, la sedacá, la honestidad y la generosidad, reinstauran el orden que se produce en el caos. Y eso es lo que permite la entrada de la providencia. Así que solamente podemos esperar tener golpes de suerte en la vida cuando nosotros lo provocamos a través de nuestras acciones de columna derecha, de otorgamiento, ¿ok? Por eso los que no participaron en el becerro de oro comenzaron a disfrutar de la plenitud de estar en contacto con Hashem, principalmente las mujeres, que fueron las primeras en no participar en el becerro de oro y las primeras en deshacerse de todas sus joyas para donarlas para la construcción del Mishkan. Y los hombres, al ver esto, las siguieron. Es así como la Torá pareciera que se anticipara a la época actual, a la época de la redención. Y ya ven que las mujeres son las que primero han despertado espiritualmente, porque hay más mujeres que hombres que están en esto, en este camino de crecimiento y de autosanación, y son las mujeres las que llevan al hombre a seguirla. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, mientras vamos instaurando el orden en nuestra vida, dejamos la puerta abierta para la providencia, permitiendo que las buenas facetas de las estrellas intervengan en nuestro favor. Para esto, mis amigos, nosotros tenemos que esperar, tenemos que abrirnos a aceptar la buena providencia, porque nuestro cerebro va a ratificar siempre nuestras creencias. Y esto hace toda la diferencia entre rezar ante una estatua y la activación de los objetos ritualísticos que vemos en esta porción y en la porción próxima. Primero que nada, se necesita sabiduría y pureza a la hora de la utilización de un objeto ritual, porque de lo contrario se usa este objeto como una sustitución de poder al objeto ritual y no como un medio para alcanzar cierto grado de elevación. Dicen los sabios que dentro del Mishkan estaban disponibles todas las luces del cosmos, es decir, era una representación microscópica del universo entero, Con ello, toda la sabiduría y secretos del universo que quedaron accesibles estaban disponibles para aquel que podía acceder a ello. Dice la Gemara que la activación de los objetos rituales del Mishkan, paso a paso, estaban limpiando la conciencia colectiva del pueblo que había vivido por siglos bajo la idolatría y la esclavitud. Fíjense que estaba viendo una serie de estas series de época de las películas asiáticas y me di cuenta que muchas de estas cosas que nos dice la Torá es que lo que considerábamos dioses eran representación de animales. Es decir, el ser humano se ponía por debajo de un animal y idolatraba a animales, perros, gatos, ovejas, cabras, becerros, ¿entienden? Entonces, nuestra conciencia estaba realmente por debajo de la conciencia animal. Entonces, tuvo que haber una recodificación del ADN que viene desde la época de la Torá hasta el día de hoy. Y en este sentido ya es conocido el efecto fantasma del ADN. Fíjense que cada molécula y átomo del ADN tiene electrones y tiene un campo cuántico que es el espacio que lo rodea. De hecho, si vemos el modelo del átomo, podemos pensar en un sol rodeado por planetas en órbitas. El efecto fantasma del ADN se trata de la organización de este espacio o campo cuántico que rodea al ADN. Un científico ruso expuso luz láser de baja potencia en una cámara de vacío. Entonces, él observó que los fotones de luz se esparcían en forma aleatoria y es el primer tubo que ven de izquierda a derecha. Luego colocó una muestra de ADN dentro de ese tubo y, oh sorpresa, los fotones se ordenaron alrededor de la estructura del ADN. Y lo más interesante fue que después de quitar el ADN, encontraron el fenómeno llamado efecto fantasma. Es decir, los átomos mantuvieron el orden formado por el ADN, por esa estructura, demostrando que los fotones poseen memorias. El asunto es que este resultado solo se produjo con el ADN. Ninguna otra sustancia logró este efecto. Y esto demuestra que a través del ADN podemos influenciar en el vacío cuántico y en la memoria que éste tiene. La ciencia nos dice que tenemos 23 pares de cromosomas en la cadena de ADN. 22 son idénticos entre hombres y mujeres, igual que las 22 letras hebreas, y el par 23 es el que define al género hombre-mujer. Y como bien sabemos, el Sefer Yetzirah nos dice que Dios creó a través del verbo, que son las 22 letras hebreas. En el Génesis tenemos que Dios creó a Adán como una sola unidad. Es decir, la mujer y el hombre eran una sola entidad genética. Más tarde, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y separó a la mujer del hombre. Y es ahí donde se forma este cromosoma número 23. ¿Es esto casualidad? ¿O el Génesis es un relato romántico de la estructura del ADN? Si el ADN tiene este poderoso efecto, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros afectar al ADN para que éste trabaje en nuestro favor? ¿Qué necesito entonces para poder comunicarme con mi ADN? Es importante saber que parte de nuestros genomas no están activos y quizás a lo largo de nuestra existencia nunca se activen. Los científicos descubrieron que marcadores químicos pueden evitar o desactivar partes de nuestro genoma según el ambiente en el que vivimos, según nuestros hábitos y nuestras experiencias. Por eso las enfermedades hereditarias son ya un mito. Si alguien tiene en su genoma marcadores de antecedentes de diabetes, por ejemplo, ciertamente debe cuidar su alimentación para que ese marcador no se despierte, pero sobre todo debe cambiar sus creencias heredadas por sus padres, debe cambiar sus hábitos en los hábitos inculcados por sus padres y también debe cambiar el nivel de estrés que maneja. El estrés es inevitable en nuestra sociedad occidental, pero para eso tenemos la meditación, tenemos la relajación a través de la respiración, tenemos masajes, tenemos momentos de relax, de modo de bajar esos niveles de estrés. También los productos que usamos y olemos afectan nuestro ADN, el movimiento físico y nuestros hábitos de higiene afectan la química de nuestro cuerpo. Trabajar nuestras creencias limitantes también es fundamental para comunicarnos con nuestro ADN. También la calidad de nuestras emociones, es decir, el trabajo que vamos haciendo con las sefirot, el estudio de la Torah y el entendimiento de las leyes que rigen al universo cambian o influyen en nuestros genomas. Y por último, nuestro verbo, nuestro ADN responde a las palabras que pronunciamos, pero estas palabras vienen cargadas de emoción y así nos afectan tremendamente. Fíjense que el rabino Yeshayahu Rubinstein descubrió que nuestro ADN tiene una firma, tiene un código que es una especie de sello. Él explica que en los años 80, mientras hacía algunas investigaciones sobre el ADN, descubrió que entre las hélices de esta molécula de vida, y teniendo en cuenta el valor numérico de las letras hebreas, estaba codificado el nombre de Dios, Yud-Kei-Vav-Kei. Él revisaba en el microscopio en el Instituto Weizmann en Israel la existencia del ADN en ratas, en monos y en el ser humano. Él tenía 1.800 tejidos que recibía de hospitales de Israel. En conclusión, entendió que en el cuerpo del ser humano había una particularidad esencial. En cada célula de cada parte de nuestro cuerpo está inscrito el ADN, pero no solo eso. Él se percibió los ciclos helicoidales, es decir, saben que el ADN es como, son hélices, ¿verdad? Entonces, en esos ciclos, en esas hélices, se dio cuenta que ellas no se abrían porque esas hélices estaban unidas por puentes de sulfuro. El puente de sulfuro es lo que ayuda a mantener a la hélice unida. Sin ese puente de sulfuro, la célula explota y muere. Entonces, él empezó a buscar en dónde se encontraban esos famosos puentes de sulfuro. Y la respuesta es que hay cuatro tipos de ácidos nucleicos que se encuentran en el ADN, que se llaman la adenina, la timina, la citosina y la guanidina. Y él encontró que hay una marca constante o una firma en el ADN, es decir, ahí como pueden ver en la imagen. Él encontró que el puente de sulfuro se encuentra en cada 10 ácidos hay un puente de sulfuro, luego hay en cada 5 ácidos un puente de sulfuro, luego en cada 6 ácidos un puente de sulfuro y en cada 5 ácidos hay un puente de sulfuro. Y esto se repite constantemente a lo largo de toda nuestra cadena de ADN. Entonces tenemos los números 10, 5, 6, 5. 10, 5, 6, 5. Y esto es lo que le da vida al ADN. Y esto es extraordinario. Porque esto es lo que la Torá nos quiere decir, que somos hechos a imagen del Creador. Ahora fíjense, ¿qué es el sulfuro? ¿Qué les dice el sulfuro? El sulfuro es esa, en la mitología, ¿verdad? El sulfuro es el infierno. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que la unión de los opuestos, eso que logra hacer el oponente cuando nos desafía, hace un puente en nuestro ADN. El sulfur, el opuesto, es lo que hace que se unan las dos hélices de nuestra cadena de ADN. No sé si se entiende. Estos opuestos, esta sustancia que viene dada por la oposición de los electrones en nuestro cuerpo, es lo que hace que nuestro ADN se sostenga, que nuestro ADN se mantenga cohesionado. En conclusiones, tenemos que esta parashá nos confirma que toda la construcción del Mishkan es una metáfora de nuestra reprogramación genética, y que estos pequeños desafíos o grandes desafíos que tenemos en nuestra vida son los que permiten que la vida prolifere en ella. Y es por eso que la misma Torá nos dice que Dios es el creador tanto del bien como del mal, siendo el mal lo opuesto a la perfección, mas no el mal en sí mismo. No sé si se entiende. Y la clase la dejamos hasta ahí y vamos a pasar a la meditación. Recording stopped.